COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El Cogas ha comunicado a los trabajadores que la planta está oficialmente cerrada y desconectada de la red desde el pasado día 31 de enero. Ha sido esta misma tarde durante una reunión de negociación del ERE extintivo. Por tanto, el Cogas ya solo está pendiente del trámite administrativo del acta de desconexión que debe realizar un técnico competente en el tema y que puede hacerlo de forma presencial o a distancia. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa del Cogas, explicaba en COPE que esta noticia no les ha pillado por sorpresa.
Parece que esto, el trámite lo han hecho por la puerta de atrás, como siempre, sin dar la cara y sin venir ningún inspector de industria aquí a la central a confirmar físicamente esa desconexión. Pero bueno, nosotros vamos a incrementar las movilizaciones. Evidentemente, ya después de la reunión que hemos tenido en el ERE, hemos visto la voluntad de la empresa, que parece que tiene ciertas prisas en finalizar la negociación del expediente, y nosotros seguimos peleando por la continuidad del Cogas.
Continúan manteniendo la esperanza con el futuro gobierno que se forme en España.
Ya hemos visto que ahora, pues parece ser que va a haber posibilidad de crear un nuevo gobierno más progresista, que entiende pues que tiene que seguir adelante este proyecto y no cerrar, y eso es lo que vamos a hacer, irnos a Madrid todas las semanas, si es necesario, y las veces que sea preciso, a visitar a nuestros accionistas y decirles que la responsabilidad social pasa también por esperar y hacer un sacrificio para ver si de verdad tienen voluntad en seguir adelante y no cerrar la central.
Es la noticia que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana miércoles esperan cielos nubosos y probables brumas y bancos de niebla matinales en los valles del Tajo y Guadiana. En cuanto a las temperaturas, llegaremos a los 0 grados en la provincia de Cuenca y las máximas rondarán los 15 en provincias como Albacete y Toledo. También se esperan heladas débiles en zonas altas del nordeste. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Ningún problema, al menos de momento, para circular por la red de carreteras de la comunidad castellano-manchega. Al menos de momento, insistimos, tranquilidad. Eso sí, mucho cuidado con la niebla a partir de esta noche, porque se pueden volver a encontrar con ella en zonas como Caña, en Toledo o en la capital.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
Tiempo de juego. El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y esta temporada también con Maldini.
COPE. Estar informado.
La otra noticia del día tiene que ver con los datos del paro. El final de la campaña de Navidad ha supuesto el aumento del número de parados en 5.286 personas en el mes de enero en Castilla-La Mancha. José Melero.
El sector servicios ha sido el más afectado, ya que representa el 94% de los empleos perdidos. Si comparamos los datos respecto a enero de 2015, hay 17.000 personas menos en las listas del paro. Desde el gobierno regional, el viceconsejero de empleo, Francisco Rueda, asegura que este mes de enero no ha sido tan malo, ya que se han hecho más de 50.700 contratos, lo que indica que el mercado no estaba tan activo en el primer mes del año desde 2008.
Ha habido 50.792 contrataciones. Es el mes de enero con más contrataciones desde 2008. Tiene su lado de sombra, y es que el 92,8%, es decir, la inmensa mayoría de estas contrataciones, han sido temporales. Solo 3.645 han sido indefinidas.
Lo que preocupa al gobierno, según Rueda, es que más de la mitad de los desempleados de la región no perciben ningún tipo de prestación.
Y vamos a conocer las valoraciones de los partidos políticos a estos datos del paro con Cristóbal Cabezas.
Sí, desde el PP destacan que aunque el dato de enero nunca suele ser positivo, lo más llamativo es que el aumento del desempleo en la región ha sido el doble que en el conjunto nacional. Lo decía Lorenzo Robisco.
Nos preocupa mucho desde el Grupo Popular de Castilla-La Mancha que estos últimos meses y concretamente el mes de enero sea más que significativo. Tenemos el doble de paro que la media nacional. Y esto es preocupante, porque la falta de confianza de un gobierno en el que no tiene presupuesto también se traducen en pérdida de empleo.
Por su parte, el PSOE admite que el dato no es bueno, pero destaca que es el primer mes del año que menos subida del desempleo se ha registrado desde el 2011. Agustina García.
Indicar que es un dato negativo, pero que nos anima a seguir trabajando y a seguir poniendo en marcha una serie de medidas que ya ha puesto y está poniendo en marcha el Gobierno regional de Emiliano García Page para trabajar, para paliar esa tasa de paro que tanto daño está haciendo a los castellano-manchegos.
Asimismo, la diputada socialista ha destacado que, en relación a la afiliación a la Seguridad Social, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con un mayor incremento porcentual anual en un mes de enero.
Y esta era la valoración del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Desde que soy presidente ha bajado 2 puntos la tasa de paro, del 27 al 25%. Y estoy en condiciones de decir que incluso en un momento tan difícil como el que tenemos, con las medidas que estamos tomando, vamos a cumplir perfectamente a lo largo de la legislatura el objetivo de reducción del paro y sobre todo del incremento de la población activa.
Vamos con más noticias. El Gobierno regional va a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la demarcación de la cuenca hidrográfica del Júcar por ser, aseguran, totalmente ilegal y no responder a la realidad del territorio. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
El director general del agua, Antonio Luengo, se ha reunido hoy en Albacete con los representantes de los regantes del Júcar y el Segura para conocer de primera mano en qué aspectos son perjudiciales los planes hidrológicos recientemente aprobados. El Gobierno regional anunció, tras ser aprobados en Consejo de Ministros, la presentación de recursos a todos los planes de cuenca al considerarlos perjudiciales para el desarrollo de la región, pero también ha dicho hoy que se plantea recurrir el del Júcar ante el Tribunal Constitucional.
Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional la demarcación hidrográfica del Júcar porque nos parece una cuestión totalmente ilegal y una cuestión que no responde a la realidad del territorio. Y en segundo lugar, también nos estamos planteando de una forma u otra que el convenio de Alarcón no tenga las consecuencias tan damnificadoras que tiene para la provincia de Albacete.
Por su parte, los regantes han valorado positivamente la iniciativa del Gobierno regional y esperan que se sigan manteniendo reuniones periódicas para establecer las estrategias de defensa del agua. Consideran además que los planes aprobados detraen los recursos de Castilla-La Mancha en beneficio de las comunidades limítrofes.
Nos vamos hasta Ciudad Real. El sindicato STE ha pedido hoy al Gobierno regional que ponga en marcha medidas urgentes para recuperar la calidad de la escuela pública. Víctor Morujo.
Reducir ratios en las aulas, recuperar profesorado o eliminar la zona única de escolarización son algunas de las medidas que reivindica el sindicato. Su portavoz en Ciudad Real, Matilde Castilla, sostiene que no basta con que los políticos que hoy gobiernan se manifestasen con camisetas verdes.
Y apostar por esa escuela que defendimos en las calles. Ya no es suficiente con ponerse una camiseta verde que diga escuela pública de todo para todo. Ahora lo que toca desde ciertos sectores es hacer políticas que defiendan la verdadera igualdad de oportunidades.
Castilla también ha exigido a la Junta que sea racional y trabaje pensando en el servicio que se da a los escolares y no en la política.
Cambiamos de asunto. Hoy se han presentado las actividades que se van a celebrar con motivo del cuarto centenario de la procesión Camino del Calvario. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
Entre ellas destaca una exposición urbana en la calle Carretería a gran formato que presenta un recorrido histórico de esta procesión, un concierto dedicado enmarcado en la Semana de Música Religiosa o un cupón de la ONCE conmemorativo. Además, este año, con motivo de la Merida se ha concedido que sea año jubilar. Así lo ha explicado el párroco del Salvador, Gonzalo Marín.
Celebración de la unción de enfermos, besamanos, besapiés, en fin, los actos extraordinarios que suelen realizar las hermandades este año serán actos jubilares.
Además, el 3 de abril habrá una misa solemne que oficiará el nuncio Monseñor Renzo Fratini.
Y terminamos en Guadalajara. Manos Unidas ha presentado su campaña contra el hambre. Nos lo cuenta Irene Rizo.
El lema: luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? El objetivo es concienciar en esta lucha contra el hambre en el mundo. Y es que 1 de cada 9 personas en situación de pobreza padecen hambre extrema. Elena Garbía es presidenta de Manos Unidas en Guadalajara.
Habiendo alimentos para todos, el problema es de accesibilidad a estos recursos. Hoy todavía hay 800 millones en el mundo que pasan hambre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ayudar al pequeño productor, al pequeño agricultor. Queremos sembrar solidaridad para darle las herramientas necesarias como son la tierra, el agua.
Convocan para el 6 de febrero el Día del Ayuno Voluntario y durante el fin de semana eucaristías y colectas para luchar contra el hambre en el mundo.
Y un último apunte: este martes se ha constituido y celebrado la primera reunión del Consejo Regional de Municipios de esta legislatura, presidida por el viceconsejero de Administración Local, Fernando Mora, un órgano de cooperación entre la Administración Autonómica y la local que persigue fomentar el buen entendimiento entre las administraciones. Además de constituirse este Consejo, ya se han abordado algunos puntos importantes, como por ejemplo la futura Ley de Transparencia. Por nosotros, nada más. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.